Esta es Uniminuto Radio, Neiva, a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.
Ahora llega Uniminuto Radio Neiva, Unicátedra Musical. Unicátedra Musical le cuenta las historias del Huila a través de sus canciones. Pasillos, sanjuaneros y bambucos nos hacen vibrar con la memoria de la identidad opita. Producción Hernán Rojas, dirige y presenta Ever Zabaleta Parra. Escúchelo los fines de semana a partir de las 11 de la mañana.
Uniminuto Radio. Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a esta nueva emisión de Unicátedra Musical, el programa histórico musical, pero por sobre todo de identidad huilense de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en su centro regional Neiva y a través de Uniminuto Radio Neiva. Hoy vamos a tener el primero de dos especiales sobre José Eustacio Rivera, el más grande hombre de letras que ha tenido el Huila y para algunos el segundo más grande escritor que ha tenido Colombia después del Nobel Gabriel García Márquez. Se cumplen en este año el 90 aniversario de su muerte y hemos querido aquí recordarla con estas dos emisiones, con estos dos programas especiales de Unicátedra, su vida, su obra, lo que han dicho de él, su historia, sus amores, su poesía, la historia de la vorágine que sigue marcando la historia del país, su todo lo que él conoció, lo que él luchó, lo que plasmó en su libro y que hoy siguen vigentes y que marcan en el Huila una columna, una huella que nunca va a ser destruida. Ya aquí realizamos un programa sobre la Bienal de Literatura José Eustacio Rivera, que se hace en su nombre, en su honor, y que cada dos años condecora, exalta al mejor escritor. Inicialmente fue de Colombia y ahora ya tiene un carácter internacional. Así que bienvenidos a esta emisión de Unicátedra dedicada a José Eustacio Rivera.
Están escuchando Unicátedra Musical en Uniminuto Radio.
José Eustacio Rivera Salas, ese es el nombre completo de este gran hombre del Huila. Para algunos, cuenta la historia, nació el 19 de febrero de 1988 en la antigua calle del Chorro, más tarde calle del Camellón de los Almendros, hoy calle Octava, entre carrera séptima y octava, donde quedó durante mucho tiempo las instalaciones del DAS en la ciudad de Neiva. Sin embargo, para otras voces, José Eustacio Rivera Sala nació en Aguascalientes, hoy en día municipio de Rivera, que lleva ese nombre precisamente en honor a este gran escritor huilense. Sin embargo, de acuerdo con lo que nos cuenta Félix Ramiro Lozada Flores, José Eustacio nació en Neiva y en víspera de cumplir los 18 ingresó a la Escuela Normal de los Hermanos Cristianos, en donde cursó estudios ininterrumpidos hasta 1909. Participó con Víctor Mayarino y Diego Fallón en las luchas políticas del 13 de marzo de 1909. Entre 1909 y 1911 trabajó en Ibagué como inspector escolar. Allí se enteró del combate de la Pedrera del 10 a 12 de junio de 1911 sobre el río Caquetá, lo que provocó el desalojo de la guarnición colombiana por parte de cuatro cañoneras peruanas. A raíz de estos hechos, Rivera leyó los libros sobre las crueldades en el Putumayo y en el Caquetá de Vicente Olarte Camacho, el libro rojo del Putumayo, recopilación de testimonios sobre las atrocidades de la Casa Arana y de París al Amazonas, de Cornelio Hispano. Otros hechos importantes de su vida en Ibagué fueron haber ganado en 1910 la medalla de plata en el concurso de poesía de los Juegos Florales del Centenario de la Independencia con su Oda a España, y haber dictado en el mismo año una conferencia sobre la conciencia del yo en la antigua Escuela de Balones. Volvió a Bogotá y de 1912 a 1916 cursó su carrera de Derecho y Ciencia Política en la Universidad Nacional. El 3 de marzo de 1917 se graduó de abogado con la tesis Liquidación de las Herencias. En 1917 tuvo el primer fracaso político al ser objetado su nombre para la Cámara de Representantes por parte de Monseñor Esteban Rojas mediante el siguiente telegrama: Señores doctores José Ignacio Fernández, presidente, doctor José Eustacio Rivera Neiva, general don Alejandro Villorria Neiva, con la mira de obtener completa unión en los católicos, suplico a ustedes me digan si estarían dispuestos a renunciar a su candidatura para representante con ese mismo fin. Esperando una pronta respuesta, me remito de ustedes a afectísimo servidor Esteban Obispo. Desilusionado, Rivera contestó con el siguiente telegrama: Bogotá, 2 de mayo de 1917. Ilustrísimo Obispo Garzón, candidatura a que refieres en su telegrama del 27 de abril, ofreciémela espontáneamente. Acepto lo que la Junta Popular resuelva. No creo producir discordia entre católicos, pues también lo soy. Atento servidor Rivera. Al referirse al asunto dijo: me barrieron de un sotanazo. Esta es la primera parte de una historia así breve, directa, sobre Eustacio Rivera, que como siempre vamos a estar aquí acompañando de la música del Huila en Unicátedra Musical. Y empezamos con el tema Mi Huila, un bambuco de Héctor Álvarez, que en esta ocasión es interpretado en conjunto entre su autor Héctor Álvarez y Maruja de Giraldo.
Poner su trono en una parte del mundo y después de buscar mucho llegó a mi Huila querido. En mi tierra se quedó y pensando en el futuro nos fundó a San Agustín. Con su misterio profundo nos fundó a San Agustín. Con su misterio profundo. Quiso poner su trono en una parte del mundo y después de buscar mucho llegó a mi Huila querido. En mi tierra se quedó y pensando en el futuro nos fundó a San Agustín. Con su misterio profundo nos fundó a San Agustín. Con su misterio profundo. Magdalena, para que todo Colombia pudiera beber el agua de esta tierra que es la gloria. Por eso es que aquí en mi Huila no existen los forasteros, porque nadie extraña el agua ni la raza de mi pueblo. Porque nadie extraña el agua ni la raza de mi pueblo. Magdalena, para que todo Colombia pudiera beber el agua de esta tierra que es la gloria. Por eso es que aquí en mi Huila no existen los forasteros, porque nadie extraña el agua ni la raza de mi pueblo. Porque nadie extraña el agua ni la raza de mi pueblo.
Están escuchando Unicátedra Musical en Uniminuto Radio.
De abril de 1918 a febrero de 1920 vivió en los llanos José Eustacio Rivera. En enero de 1921 publicó su libro Tierra de Promisión, un poemario de 55 sonetos dividido en tres partes: la selva, las cumbres o montañas y el llano. En 1921 enfermó en Purificación, siendo trasladado a Girardot y después a Neiva. Ese mismo año, en compañía de Antonio Gómez Restrepo, formó parte de la misión diplomática que viajó a Perú, México y Estados Unidos a la celebración de la fiesta del centenario de la independencia. Partieron el 4 de julio de 1921. A su regreso, adelantó la gran polémica con Eduardo Castillo, Atahualpa Pizarro y Américo Mármol, seudónimo de Manuel Antonio Bonilla. De 1922 a 1923 hizo parte de la comisión que habría de trazar los límites en la frontera colombo-venezolana. El 6 de noviembre de 1923 es posesionado como suplente de su tío Pedro Rivera en la Cámara de Representantes. Rivera empezó a escribir La Vorágine el 21 de abril de 1922 y terminó de hacerla 2 años después, el 22 de abril de 1924, en Neiva. El 25 de noviembre de 1924 sale al mercado La Vorágine. En la última semana de abril de 1928, Rivera partió para Nueva York, donde moriría el 1 de diciembre, sin que se conozca hasta ahora con certeza la causa de su deceso. Estaba trabajando en una segunda novela que llevaría por título La Mancha Negra. Ahora vamos a seguir hablando de todo lo que significó su obra, su historial, su trabajo. Pero hacemos nuestra pausa musical con el Conjunto de Música Nacional del Conservatorio del Huila, con un pasillo titulado precisamente José Eustacio Rivera, cuyo autor es el maestro José Ignacio el Papi Tobar.
Están escuchando Unicátedra Musical en Uniminuto Radio.
El amor, la poesía, el periodismo, la política, quizá en ese orden, marcaron la vida del escritor José Eustacio Rivera, quien cerca a sus 40 años conquistó a Lorita Dulán, una muchacha que terminó siendo su amor eterno, según cuenta Vespasiano Jaramillo Barón. José Eustacio y Lolita protagonizaron en 1927 una historia de amor que bien pudo servir como inspiración para otra obra trascendental del gran escritor de La Vorágine y de Tierra de Promisión. Conoció a su adolescente enamorada cuando él estaba cerca de cumplir 40 años y la colmó de detalles poéticos como lo haría todo hombre perdido de amor por una mujer. Sin embargo, viajó a los Estados Unidos y, como dijimos hace algunos minutos, falleció. Pero, ¿en qué consistió este amor? ¿Cómo fue esa relación? Vamos a escuchar en la voz de la protagonista de esta historia, de Lolita Durán, cómo fue que se conoció, cómo fueron esos poemas y esos momentos con José Eustacio Rivera, en una realización que hizo hace algunos años Señal Colombia. Y aquí tenemos, para compartir con todos ustedes, los oyentes de Un Minuto Radio Neiva, esa historia de amor entre José Eustacio Rivera y Lolita Durán.
Pues me dijo que no había visto nunca una muchacha como yo. Me pareció pues una cosa muy... me sorprendió. Pero en todo caso seguimos de amigos por el momento, pues, hasta que ya se formalizó el noviazgo. No había cumplido 16 años yo. Y cuando lo sentía, cuando lo oía recitar, me fascinaba eso. Siempre que nos veíamos decía, bueno, tus versos. Me dijo, tú tienes que ser poetisa. También, de todas maneras, tienes que ser poetisa y te voy a enseñar a hacer versos. Así fue como me enseñó, con las clases de él y con todo lo que él me enseñó. Me eximieron de muchas materias de bachillerato. Me enseñaba historia, castellano y ortografía. Estábamos como muy de acuerdo en los gustos, ¿ves? Tanto en la poesía, como en la música, como en todo. Éramos muy de acuerdo.
Así surgió el romance entre la joven Lola Durán y el poeta y político José Eustacio Rivera.
Se organizó porque todos los días nos veíamos y él iba a la casa y todos los días salíamos. Y entonces ya él decía que sin estar yo ahí, a él no le llamaba la atención nada. Y a mí me pasaba lo mismo. Entonces ya siempre nos uníamos para hacer todo en compañía. Me dijo que qué me gustaba a mí más en la vida y le dije, pues a mí me gusta más la música y la poesía.
Lolita, ¿qué fue exactamente usted para José Eustacio Rivera? Para su vida, para su amor.
Él dijo que la presentida. Dijo, tú eres mi presentida. Muchacha como tú, no vuelvo a encontrar. A mí me sorprendía tanto eso porque un hombre tan inteligente y viajado y todo, pues, ¿no? Pero dijo que yo era la presentida, entonces me llamaba así. Y entonces, aquí escribí unos versos míos que se llama La Presentida. Nada ha podido en existencia mía borrar el sello que imprimiste en ella. Y mi diario me dice cada día que fuiste tú la página más bella. Al partir para siempre me dejaste la herencia espiritual que había en tu vida. Y por eso en mi vida te quedaste, porque fui para ti la presentida. Tu voz vive en mi oído todavía. Y floreció en mi vida la alegría cuando te amé tan bella y dulcemente. Mas hoy que solo puedo recordarte, quisiera estar contigo y ofrendarte otra aurora de amor para tu frente. Dijo que tenía desgraciadamente que separarse de mí por unos meses mientras iba a Nueva York, porque me habían llamado allá en una casa editorial para el asunto de La Vorágine, pasarla al inglés, escribirla en inglés. Pero que él regresaría naturalmente, que sí, porque la única mujer que había querido en la vida era yo. Que no le había importado a nadie más y que por ese motivo tampoco me iba a dejar de ninguna manera, porque él venía de todas maneras a llevarme después de que yo terminara el bachillerato. Venía a casarnos en Sogamoso y a regresar a Nueva York. Y entonces escribió este poema. Se llama Ilusión. Ya tu recuerdo llevaré grabado para siempre, mujer, dentro del alma, porque tú siempre a mi existencia has dado amor y fe, serenidad y calma. No te irás de mi lado, te lo imploro. No, necesito mirarme en tus pupilas. Si en mis versos te digo que te adoro, me lo dices tú a mí cuando me miras. Y sé que de volver a separarnos me persigue ese anhelo de encontrarnos y es más grande y más bella mi ilusión. porque llevo en mis labios incrustado aquel beso que nunca tú me has dado y que llena de luz mi corazón. Ese soneto me lo escribió antes de irse, sí.
Están escuchando Unicátedra Musical en Uniminuto Radio.
Allí escuchamos precisamente esta hermosa historia, que de acuerdo al investigador que hemos señalado, al trabajo que hizo Jaramillo Barón, cuando José Eustacio conoció a Lorita, ya era un gran escritor consumado, ya era muy reconocido, y de esa forma pudo acceder a esta joven, a enseñarle los fundamentos de la poesía, y por esto se cruzaron pequeñas obras que le hacían consolidar su amor o mantener vivas sus aspiraciones de pareja cuando las circunstancias que los separaban pasaran, se acabaran allí. Recordemos que José Eustacio fue un visionario social y cultural desde todo punto de vista. En ese mismo viaje a Nueva York estaba planeando llevar al cine La Vorágine, en una iniciativa de su propio genio, de su propia inspiración. Un amor eterno, así titularon los editores la pieza audiovisual de la precisa y conmovedora entrevista a Lorita Durán, que quizás muestre algo de esa intensidad expresada por escritores de distinta forma que siempre hablan de ese amor, de esa poesía hacia este tipo de personajes y demás. Así que hemos escuchado esta parte de esta historia de José Eustacio Rivera y de Lolita, y vamos a escuchar ahora precisamente ese poema completo, ese poema que le dedicó a esta mujer, el poema Ilusión, para que escuchemos la profundidad de lo que sentía nuestro admirado escritor por esta mujer.
Ya tu recuerdo llevaré grabado para siempre jamás dentro de mi alma, porque tus ojos a mi ser le han dado amor y fe, serenidad y calma. No te irás de mi lado, te lo imploro, necesito mirarme en tus pupilas. Si en mis versos te digo que te adoro, me lo dices tú a mí cuando me miras. Y sé que de volver a separarnos, me persigue ese anhelo de encontrarnos, y es más grande y más bella mi ilusión, porque llevo en mis labios incrustado aquel beso que nunca tú me has dado y que llena de luz mi corazón.
Están escuchando Unicátedra Musical en Uniminuto Radio.
Ahí estaba esa profundidad de la letra, del tema, de cómo manejaba José Eustacio Rivera la composición. Y vamos a combinar esta primera parte, estos primeros minutos de este especial sobre Eustacio Rivera, cuando estamos conmemorando los 90 años de su fallecimiento, con otra canción de la rica tradición huilense. Esta canción es un bambuco compuesto por Vicente Romero, titulado Mi Encanto, y lo interpreta el cuarteto Cantoral.
Adoro, niña, tus ojos, porque son tuyos, mi nena. Mira rosa en mi santoco, y aunque ellos me causen pena, adoro niña tus ojos, y aunque yo me causen pena, adoro niña tus ojos. Adoro niña tus ojos, porque son tuyos mi nena, mirarlos en mis antojos, y aunque ellos me causen pena, adoro niña tus ojos, y aunque yo me causen pena, adoro niña tus ojos. Son tus ojos y vivos luceros, rayo de aurora, que en la alborada brillan. Cero. Y tus claras pupilas, luces que se ven de lejos,
esos tus ojos, porque tienen raro encanto. Ante ellos estoy de enojo, para entregarte mi canto, mujer de divinos ojos. Para entregarte mi canto, mujer de divinos ojos. Son tus ojos y vivos luceros, rayo de aurora, que en la alborada brillan sereno. Y tus claras pupilas luces que se ven de lejos.
Están escuchando Unicátedra Musical en Uniminuto Radio.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
En Uniminuto Radio Neiva, ahora las noticias se escuchan y se leen.
Vamos a incorporar en la licencia ambiental la adecuación, rehabilitación y pavimentación de la vía perimetral que comunica el agrado con Paicol y el agrado Puerto Guaraní.
Visite el portal www.uniminutoradio.com/neiva, donde usted encontrará los hechos y los protagonistas que marcan la historia noticiosa de Neiva.
La paz se construye en el corazón de cada uno de ustedes.
Y el Huila.
Que efectivamente va a tener una vía paralela para evitar el daño sobre el túnel verde.
Haga clic en www.uniminutoradio.com/neiva.
Uniminuto.
Están escuchando Unicátedra Musical en Uniminuto Radio.
Gracias por continuar en la sintonía de Uniminuto Radio Neiva y especialmente de este especial sobre José Eustacio Rivera Sara en los 90 años de su fallecimiento. Estamos conmemorando esta fecha del más grande escritor del Huila y uno de los más grandes de Colombia y Latinoamérica. Tanto así que en Francia hay una cátedra riveriana donde se habla de toda su obra. En 1900 inicia sus estudios en el Colegio Nacional Santa Librada, donde viviría una de sus más desagradables sorpresas al ser expulsado por el rector del colegio, su propio tío, Napoleón Rivera, quien no le tolera ni le perdona encontrar que estuviera en contra del establecimiento educativo debajo de los palos de mango y tamarindo, cazando pájaros, haciendo muchas otras actividades en vez de estar en las aulas académicas. El tío descarga sus fuerzas de coronel de la guerra contra el cuerpo del niño, sobre el que deja sentir la virulencia del látigo, al tiempo que gruñe, da manotazo a rostro y lo lanza contra los pupitres. Este es el inicio de una serie de desavenencias con su coterráneo, con los que nunca pudo entenderse, razón por la cual siempre es rechazado o está enfrentado a ello. José Eustacio llega al mundo destinado al enfrentamiento, la polémica y el rechazo, lo que se evidencia en lo ocurrido 2 años después de ese lamentable y triste incidente del Santa Librada, cuando su madre, doña Catalina Sala, persiste en la idea del estudio y lo envía a buscar mejores horizontes al Colegio de los Hermanos Maristas, en el poblado de la Mesa de Lía, hoy un tranquilo municipio en el sur del departamento de Huila, donde sale a flote el espíritu fuerte y vigoroso del joven, y como en las aventuras de su novela, vuelve a sentir el rigor de unos hombres poco visionarios, incapaces de entender la interacción entre la ficción y la realidad, por lo que proceden una vez más a cerrarle la puerta del colegio y lo mandan de nuevo para la casa. En ese periplo del colegio a la casa, en el campo aprende las labores propias del mismo y termina por convertirse en experto en el manejo del ganado, buen jinete y excelente cazador. Este nuevo regreso a casa le cuesta 2 años de trabajo forzado, a cabo de los cuales vuelve a Neiva de mano de los padres a desempeñar el cargo de portero escribiente en la gobernación del Huila, donde tampoco permanece mucho tiempo en razón a la intolerancia de sus compañeros de labores que lo hacen objeto de burla que no soporta, por lo que regresa una vez más al campo que quiere. Ama, le impresiona, le da paz, lo nutre, le da fuerza, colorido y emoción. Una extraña virtud que le acompaña y le permiten transparentar su primera línea, íntimamente ligada al medio y a los suyos. Y por ello, vamos a escuchar una nueva pausa musical aquí en Unicátedra Musical. Y es el tema Luz, es una guabina de autoría de Francisco Durán Naranjo y es interpretada por Alfredo Quintero y Arsenio Córdoba.
Aclara en la montaña y se despierta el plantío. Los rayos del sol quemante calienta el agua del río. Es la luz de la mañana que penetra en el paisaje y saludando a la tierra va desbordando su encaje. Cuando aclara en la montaña y se despierta el plantío. Los rayos del sol quemante calienta el agua del río. Es la luz de la mañana que penetra en el paisaje y saludando a la tierra va desbordando su encaje. Luz que iluminas al mundo hasta el poniente y que sigilosamente llegas al valle profundo con el alba matutina. Un rayo va silbando y el mundo siempre girando te recibe diamantina. Al mundo desde el alba hasta el poniente y que sigilosamente llegas al valle profundo con el alba matutina. Y el mundo siempre girando te recibe diamantina.
Están escuchando Unicátedra Musical en Uniminuto Radio.
Lo que determinaría el cambio de rumbo de la vida de José Eustacio Rivera, según cuenta Félix Ramiro Lozada, es la beca que le otorgan a la recién creada Escuela Normal. Quienes le apadrinaron el proyecto de ya estudiar a la recién creada institución educativa de Bogotá, un poco escéptico, creyeron brindarle una última oportunidad de estudio. lleno de una terrible desconfianza, se puede decir. Estaban molestos y creaban dificultades porque no lo podía manejar directamente. Con esas complejas contradicciones se hizo patente la traumatizante experiencia, al punto de dejar oír sus voces insistentes en las obligaciones, compromiso firmado bajo actitud de mando y jerarquía sobrepuesta y urgida por la necesidad de lograr llevarlo por el camino que condujera a la multiplicación de los pesos, para luego conducirlo por los fueros de los sagrados deberes y al imperativo de las acciones políticas, a fin de engrosar el desmesurado gusto de las clases altas por las cosas banales y la grotesca costumbre de acumular dinero de manera desmesurada. En 1906, la suerte parece sonreírle a Rivera. Las cosas cambian de manera dramática e irónicamente dan un giro radical al pasar de las penurias y los reproches a la protección de los amos de su tierra, por primera y única vez en su vida. En efecto, en ese año, el doctor Rafael Puyo y don Gabriel Perdomo Cuenca consiguen la beca y los medios para que se vaya a estudiar a la capital de la República, a la recién creada Normal Superior. De un momento a otro, cambia el mundo de Eustacio, a presentarse una brusca ruptura con el entorno feudal, con el mundo hostil y voraginoso que vence a la manera de Arturo Cova para salir por momento de lo absurdo, forjando de manera crítica la ansiada libertad, regocijándole al tener la oportunidad de caminar por un mundo nuevo. De ahí que el hombre sui generis descubre de manera fervorosa la hermandad del espíritu de la mano de Pío Sabio, quien le hace soltar su torrente verbal para enfrentarlo con alegría a su impulso rítmico. El maestro sabe captar el momento, reconoce al poeta que hay en Bruto, lo enfrenta y lo lleva de súbito por nuevo sortilegio. Pese a su estoicismo, a su bravura, a las desilusiones y al pésimo carácter del joven Rivera, lo embarca en la aventura de los libros, donde tiene oportunidad de descubrir su verdadera vocación, por lo que empieza a cantar como cantaban los pájaros que le habían costado su dolorosa salida del Santa Librada y le forzaran a alejarse del añorado San Mateo hasta embarcarlo en esta nueva experiencia, porque da paso con firmeza a su expresión poética, desarrollada con gran calidad, profunda autenticidad y generosas expresiones de sus imaginarios y ensueños. Ese carácter y esa originalidad pronto lo harán conocido y rápidamente dejarán descubierta su voz de cantor de su entrañable paisaje, acompañado de su balbuceo tempranero dedicado a la madre, al padre, a la hermana muerta prematuramente y al consecuente amor. Versos en los que aflora un poeta en formación, plenamente consciente de su evolución. Y por ello traemos como ejemplo esta, una de sus poesías, La Paloma Torcaz, que demuestra esto que nos cuenta el pasado relato de cómo iba construyendo su vocación literaria José Eustacio Rivera.
Cantadora sencilla de una gran pesadumbre, entre ocultos follajes, la paloma Torcaz acongoja las selvas con su blanda quejumbre, picoteando arrabanes y pepitas de agraz. Arrurru canta viendo la primera vislumbre, y después, por las tardes, al reflejo fugaz, en la copa del Guáimaro que domina la cumbre, ve llenarse las lomas de silencio y de paz. Entreabiertas las alas, que la luz torna sola, se entristece la pobre de encontrarse tan sola, y esponjando el plumaje como leve capuz, al impulso materno de sus tiernas entrañas, amorosa se pone a arrullar las montañas, y se duermen los montes, y se apaga la luz.
Ahí está comprobado esa fuerza, ese trabajo literario de José Eustacio Rivera. Y cerramos también este bloque con una canción titulada Nancy. Es un pasillo de Juan Bautista Valero y lo interpreta el Conjunto de Música Nacional del Conservatorio del Huila.
Están escuchando Unicátedra Musical en Uniminuto Radio.
Volvemos y llegamos a la parte ya final de esta primera emisión de Unicátedra Musical, con la vida, con el homenaje que estamos rindiéndole a José Eustacio Rivera cuando se conmemoran 90 años de su fallecimiento en Nueva York, en los Estados Unidos, a muy temprana edad. Y hemos hablado cómo empezó a construir su obra poética cuando llegó a Bogotá, empezó a estudiar en la recién creada Escuela Normal Superior, y con eso le cambió ese mundo rural por el urbano, pero sin perder esa fuerza. Y a pesar precisamente de esa fuerza, aún es un poeta en crecimiento, desconocido en el medio de la letra, sin duda un audaz plebeyo de soterrados y audaces cantos, pero ya tiene certeza de sus dones y se empeña en cultivar su vocación como quien, embriagado, cultiva una rosa. En ese proceso juega papel importante su profesor Luis Gonzaga, conocido como Pacífico Coral, quien lo impulsa, lo guía y pronto lo lleva a compartir con destacadas figuras como Antonio Gómez Restrepo, Elías Quijano y Miguel Antonio Caro, quienes valoran y se dan cuenta de su sensibilidad, su fuerza creativa, desdoblada una y otra vez en sencillez en el escenario, de las dificultades para afrontar y enfrentar el drama que delinean y reflejan el flujo de las escenas, los escenarios, todo ello con movimiento narrativo continuo, mediante la permanente interacción entre la mente y la realidad. Sorprendente y poderoso espectáculo convertido en las fuerzas que alimentan cada uno de sus versos, llevados al sumo de los recuerdos, raíces, tradiciones, vivencias, mediante una estructura previamente concebida en donde la transición del discurso narrativo, las historias, los asuntos cotidianos y literarios previamente delineados denotan una enorme agilidad intelectual a través de una buena autosuficiencia en el manejo de personajes en diferentes perspectivas literarias, psicológicas y rítmicas, derivadas de sus metáforas vigorosas, exóticas, afincadas siempre en los mismos referentes ambientales o en el discurrir de ciertos asuntos en lo que es común cantarle a los potros, al toro, a las palomas, a las indias, a la hermana muerta o al águila, para deleitarse hasta llevarnos a la novelización de las historias, de los discursos políticos y violentos que transmite y denuncia desde su experiencia voraginosa. Esa es su tarea primaria, es su labor de orfebrería, son las bases de lo que vendrá, pues el autor seguir labrando de manera espléndida sus ocurrencias hasta culminar los estudios en la Normal, donde adquiere fama de poeta y donde su compañero lo llama la caña brava del Huila por su temperamento y agresividad. De esta manera llega Ibagué, invitado por un amigo. Allí hay momentos promisorios, al entregarnos, entre otros, La mendiga del amor, el único cuento que le conocemos, y La oda a San Mateo, en lo que deja ver escritos hechos sobre ocurrencia propia, de buena capacidad observativa, a lo que entretege la humanización, las historias, y donde ya deja ver una enorme fusión de sus percepciones internas y externas. Hay en esos sucesos un hecho muy importante: su primer encuentro con Manuel Antonio Bonilla, con quien trabaría años más tarde una agria controversia. Y hay también en esta época una especie de jugueteo reflexivo, un fragor poético determinado por la insistencia en los sonetos que señalan distintos dramas o vivencias, aventurado con entusiasmo en el esfuerzo por estereotipar los personajes y los sucesos con un lenguaje sencillo, liviano, al que concede grandes y variados escenarios en donde entrecruza, esboza, muestra el origen de sus cantos e indica el patrón creativo a seguir. Esa pasión por el maceramiento de la palabra enriquecida con sarcasmo, tristezas y alegrías enlazan de manera sorprendente la finura y desbocada fuerza de sus revelaciones, lo que confirma con cada uno de sus vocablos utilizados en el florecimiento de cada una de sus creaciones. Salidas de las aguas de los ríos, de la inhóspita selva, de los toros salvajes, de los tigres de fuerzas descomunales o del canto de los pájaros que deslumbran con sus colores, que le permite liberar el peso de sus inquietudes, reconciliarse consigo mismo y perdurar en la memoria familiar y colectiva lo que se ve. En Soy un grávido río, siempre he sido eso, un río que copia paisaje, un río nostálgico que canturrea por la voz del oleaje de las canciones de la selva de donde vengo, de la entraña selvática donde nací. Después fue versificado por el poeta y mejorado en algunos papeles de Rivera, pero ahí va naciendo, va afirmándose lo que se puede considerar esas huellas, esos pasos que consolidarían años después a José Eustacio Rivera Salas como este gran hombre de las letras huilense, y que hoy hemos iniciado con este programa un homenaje muy especial que en una próxima emisión vamos a continuar y donde vamos a ahondar obviamente en su obra cumbre, La Vorágine, que en esta oportunidad la hemos tocado así por los lados y le hemos dado más fuerza a su poesía, a su cuento, a su historia, a sus amores, a sus divergencias familiares, a un poco de su vida, ese trasegar por el país. Pero en nuestra segunda emisión y la segunda parte de este especial de Eustacio Rivera, vamos a ahondar en eso, en La Vorágine, lo que significa, lo que ha significado y lo que seguirá teniendo como valía en la literatura colombiana esta obra de este importante y más grande escritor del Huila, José Eustacio Rivera Sala. Y cerramos el programa de hoy con otra canción, con otra interpretación musical titulada Tus Ojos. Es un bambuco de Fanny Monsalve de Mejía y lo interpreta el Cuarteto Cantoral. Muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía. Muy amable al padre Iván Díaz Gómez, es el director del Centro Regional Neiva de Uniminuto en su Vicerrectoría Sur, por su apoyo para esta emisión. Igualmente a Hernán Rojas, que lo ha producido y le ha estado al frente de este micrófono, Ever Zabaleta Parra. Muchísimas gracias.
Las huellas dejaron en mí tus ojos, que hasta en la noche es tranquila, suelo ver que las estrellas juguetean en tus pupilas. Y me parecen más bello cuando te miro de enojo y beso tus labios rojos, mucho más que las estrellas, los luceros de tus ojos, ojo de mirar vehemente, apacibles como ríos, pero airados son corrientes, impetuosos y sombríos. Ojo de mirarme lente, apacibles como ríos, pero airados son torrentes, impetuosos y sombríos. Ojos que son mi tormento, ojos que son mi agonía. Solo un momento para amor y de alegría. Ojos que son mi tormento, ojos que son mi agonía. Mírame solo un momento para amor.
Unicátedra Musical le cuenta las historias del Huila a través de sus canciones. Pasillos, sanjuaneros y bambucos nos hacen vibrar con la memoria de la identidad opita. Producción Hernán Rojas, dirige y presenta Ever Zabaleta Parra. Escúchelo los fines de semana a partir de las 11 de la mañana.
Un minuto. Radio. Esta es Uniminuto Radio, Neiva, a través de uniminutoradio.com. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio.